Muy bien, 9 y casi 12 minutos y vamos a saludar a Federico Delgado, abogado recibido en la UBA, licenciado también de la UBA en Ciencia Política, con distintos posgrados y una capacidad didáctica que a mí siempre me sorprende. Federico, muy buenos días, acá con Mariano y Mariel te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamarme.
No, por favor. Federico, antes de ir a tu parte docente, a tu parte de fiscal federal, ¿tu pasión hubiera sido más el deporte que el derecho y la política?
Absolutamente, Eduardo. Absolutamente. Sí. Sin duda. Yo hoy ya corrí, por ejemplo. Ya arrancamos el fin de semana como si uno fuese un deportista de élite. Sí, la verdad que compartimos, bueno, vos también te gusta correr, sí, compartimos sí. La pasión por la actividad física.
¿Te ayuda la actividad? Mientras vos vas andando en bicicleta y corriendo, ¿vas pensando en las cuestiones que tenés en la fiscalía, en la cátedra, en las charlas que das en la televisión pública? ¿O decís, no, acá me desenchufo y me olvido de todo?
En general, si es una competencia, no, me enfoco en eso. Pero cuando uno hace los entrenamientos, eso sí, me sirve mucho como un momento de autointrospección, de introspección, ¿no? De autointerpelación. Me sirve muchísimo. Y después yo creo que cualquier persona, después de caminar, de correr, lo que uno haga físicamente, creo que pensamos mejor, creo que nos hace bien.
Bueno, ahora entonces voy a las preguntas. Espero que estés despejado porque ya corriste. Primero, ¿qué pasa con la Corte Suprema de Justicia, más allá de los detalles de Palacio, de si Lorenzetti dijo tal cosa, faltó a la reunión, si la Highton tenía previsto? ¿Qué pasa con el máximo órgano de justicia de la Nación en un país donde tenemos elecciones legislativas, pero una situación política, yo diría, por lo menos cuidadosa, y me animaría a decir hasta frágil?
Sí, yo comparto. Bueno, creo que desde el punto de vista de lo que es el diseño institucional hay mucho para discutir, ¿no? Hay que repensar la Corte porque cuando cambian las fuerzas productivas tienen que cambiar las instituciones y han cambiado, entonces seguimos con algún diseño institucional que me parece tiene algún desfasaje por el paso del tiempo. En cuanto al diseño, después en cuanto al desempeño, me parece que la Corte Suprema tiene los mismos problemas que el sistema judicial en su conjunto, que está absolutamente divorciado como dispositivo, aunque hay buena gente adentro, pero como dispositivo está divorciado de los intereses que debe custodiar, que son los derechos del hombre de a pie, y me parece que tiene los problemas que tiene la justicia. Básicamente, el más grave de todos, el de credibilidad, y a mí me parece que la Corte ha renunciado hace mucho tiempo a un rol que a mí me parece que es necesario en situaciones como las que estamos viendo nosotros, que es justamente la función docente. La Corte puede hacer mucha docencia cada vez que habla, puede destilar buenos ejemplos, puede reforzar algunos valores, puede explicar algunas cuestiones éticas en sus fallos, y no solamente las de la ley. Pero me parece que está envuelta o enredada en los problemas que tiene toda la justicia.
Ahora, vos explícame a mí, como nos explicabas hace pocos días en otro programa de radio, las dificultades para tener un procurador general de la Nación que tenga acuerdo del Senado. Ya llevamos prácticamente 2 años de renovación de gobierno y, sin embargo, sigue el procurador puesto por el macrismo. Y esto no es una cuestión solamente de tinte ideológico, sino qué pasa con los mecanismos. Porque así como es difícil lograr que sea Rafecas o quien sea el que tenga el acuerdo para una función tan importante como la de Procurador General de la Nación, ¿qué pasa cuando tenga que ocuparse la banca que deja Highton de Nolasco?
Bueno, ahí creo que el otro día lo hablábamos. Desde el 2015 que no tenemos Procurador General, que más allá de, para que la gente entienda, por ahí, que es el nombre es medio expulsivo, Procurador General, no se sabe qué es el jefe de los abogados que defienden a la sociedad ante los jueces. Es un cargo muy importante. Tiene que, por ejemplo, su tarea es saber si vamos a nuestras energías se van a concentrar en combatir el crimen organizado, las bandas de piratas del asfalto, los lavadores de dinero o los evasores de impuestos. Es un cargo muy importante. Pero me parece que tanto el Procurador General como el Defensor del Pueblo requieren una mayoría calificada. Quiere decir que muchos senadores tienen que ponerse de acuerdo para nominar una persona, para consagrar una persona que nomine al presidente. Y me parece que revela el grado de fragmentación de la política argentina, porque no, ni durante el gobierno de Mauricio Macri, ni durante el gobierno de Alberto Fernández, los legisladores han logrado construir una mayoría calificada para que la sociedad pueda tener un Procurador General de la Nación y un Defensor del Pueblo, que por ejemplo, el Defensor del Pueblo es el tipo que si te facturan mal la luz, si tenés algún problema con alguna empresa de las que tienen a cargo los servicios públicos, es la persona que te puede ayudar, que te puede orientar y que te puede acompañar. Entonces me parece que eso que es una cuestión grave, pero que además de la gravedad institucional que tiene, también nos interpela para pensar los graves conflictos que tenemos en nuestra práctica política en su conjunto para construir mayorías. Me parece que es un gran indicador del nivel de fragmentación, que también explica muchas cosas después, ¿no?
Federico Delgado, vos sabés que justo hablaste del Defensor del Pueblo, y yo pensaba preguntarte, porque te lo voy a decir así, con la confianza que te tengo, con la capacidad explicativa y de gestión y de trabajo que vos tenés, yo digo, Federico Delgado sería mi candidato a ser Defensor del Pueblo. Pero claro, el problema no es Federico Delgado, el problema es que no tenemos un Defensor del Pueblo de la Nación con acuerdo del Senado desde que se fue Eduardo Mondino, hace ya 1000 años.
Exacto. Y eso, aunque parezca lejano, es algo que nos habita y que interfiere en nuestras vidas. Por ejemplo, los problemas de los precios, que es un problema que nos agobia a todos, que nos preocupa a todos, dirigentes, no dirigentes, ciudadanos, tiene que ver básicamente con regulaciones que se hacen a través de la ley, con instituir mercados republicanamente libres, por decirlo como lo llamaba Adam Smith. Y eso tiene que ver y eso se conecta con la ausencia del procurador, con la ausencia del defensor del pueblo, porque son las mediaciones institucionales que no solo contribuyen a diseñar mecanismos que posibiliten que la economía se desenvuelva sin posiciones dominantes, sino que además ayudan a hacer los seguimientos necesarios para que la ley no se viole. Entonces me parece que parecen cosas lejanas, parecen cosas que tienen que ver solamente con las élites políticas, pero en realidad interfieren mucho en la vida de los ciudadanos.
Federico Delgado, te voy a pasar ahora con Mariano Grandi a raíz de lo siguiente. Vos la conocés muy bien a Mónica Cuñarro, fiscal, abogada de la sociedad, como decís vos, igual que vos. Una persona a la que yo, las veces que la entrevisté, ha tenido definiciones tajantes y además dictámenes tajantes respecto del crimen organizado. Bueno, vos sabés que ella tiene una relación con Marcelo Saín, a quien yo le tengo un gran respeto, lo conocí mucho antes, pero en función pública cuando estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y muchas veces los jueces recurrían a la policía, y bueno, lo siguen haciendo, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria por desconfianza con otras fuerzas federales para ciertas actuaciones que requieren absoluta reserva. Bueno, te paso con Mariano porque estuvo siguiendo a partir de un discurso muy fuerte en la legislatura santafesina de la diputada Matilde Bruera. Mariano.
Sí, Federico, muy buen día. Seguramente estarás al tanto de lo que ocurrió en la legislatura de la provincia de Santa Fe, que destituyó en una sesión conjunta a Marcelo Saín, quien fue ministro de Seguridad de la provincia hasta el mes de marzo. Luego fue nombrado como director provincial de investigaciones del Ministerio Público de la acusación. La cuestión es que a él lo que se lo culpó es de mal desempeño por unos tuits, ¿no?, que emitió a favor de un partido político, según la acusación, algo que es incompatible, aseguran, con la función que ejercía, ¿no? El tema, es interesante escuchar a Matilde Bruera, diputada provincial de Encuentro por Santa Fe, y que además integra el bloque justicialista, donde, bueno, dice que toda esta acusación está armada y que, bueno, nos escandalizamos, asegura, por estos tuits, pero hubo jueces o fiscales, en realidad, que estuvieron jugando al pádel con un expresidente en la residencia presidencial de Olivos. Esto es lo que decía Matilde Bruera, te pido por favor que lo escuchemos.
Decir Dale. Que hacía política, que hacía proselitismo por las cuestiones que sean, por los tuits que se han mencionado, cuando en este país tenemos jueces que iban a jugar al pádel o al tenis con Macri. Y siguen siendo jueces de casación. Tenemos un Bonadío, tuvimos un Bonadío que implementó una persecución política contra opositores. Tenemos un Stornelli, lamentablemente, que sigue siendo fiscal a pesar de estar procesado. Y en esta provincia, en primer lugar, que casi todo lo que ocupan, muchísimo lo que ocupan cargos en el Poder Judicial, vienen de una función política. Pero además yo he visto en los diarios, no recuerdo si era en el año 2018 y 2019, al presidente de la Corte Suprema, al doctor Rafael Gutiérrez, decir que a lo mejor se presentaba candidato a gobernador. Y nosotros nos asustamos de un Twitter, pero compañeros, camaradas, colegas.
Bueno, ahí estaba bastante clara, ¿no? La posición de Matilde Bruera, diputada provincial de Encuentro por Santa Fe. Bueno, Federico, quería tu opinión, ¿no?, respecto de esto.
Mira, a mí me parece que el problema que tenemos hace mucho tiempo y que lo dejamos correr y que los que a veces tenemos la posibilidad de explicarnos a través de los medios masivos de comunicación con los ciudadanos no le prestamos la atención debida, es mi humilde opinión, tiene que ver con el uso privado de la ley. En la Argentina se ha sedimentado el uso de la ley para fines privados. Y la ley tiene una concepción que es universal. La ley hay que aplicarla igual en todos los casos, con las circunstancias específicas de cada caso, pero hay que aplicarla siempre con fines públicos, para los cuales fueron creadas las leyes. Y me parece que hace muchos años nosotros logramos sedimentar una forma de aplicación de la ley, básicamente lo hace la justicia, que tiene que ver con usar la ley para fines privados. A veces es para consagrar inocentes, a veces es para inventar un culpable donde no lo hay, a veces es para, consagrar inocentes cuando hay culpables, me olvidé de esa parte, o simplemente para eliminar un adversario político. Se utiliza la ley como un instrumento que posee quien tiene la ocasional, quien ocupa los roles de gobierno, es decir, quien logra ocupar los roles de gobierno tiene la posibilidad de aplicar la ley con fines privados, que son sus intereses específicos y no los de la Constitución. Y a mí me parece que eso es un problema gravísimo. Y desde hace mucho tiempo está pasando en la Argentina que la gente a veces lo calibra con la famosa doble vara o con la aplicación de la ley según el estatus social al que esa persona corresponda. Pero en el fondo lo que pasa es que las instituciones han sido de alguna manera apropiadas o han sido expropiadas a las grandes mayorías, y quienes compiten electoralmente y ganan en buena ley las elecciones, con esa legitimidad después pueden utilizar o tienen la chance de utilizar la estructura institucional para fines privados. Y me parece que eso es un problema que los únicos que lo podemos resolver somos los ciudadanos, interpelando, trabajando como ciudadanos, porque es un hábito que escapa a cualquierismo, escapa a los ocasionales gobiernos, a los colores políticos o ideológicos. Se ha sedimentado el uso de las instituciones con fines privados. Y me parece que eso es algo gravísimo.
Eduardo, quiero comentarle a Delgado, que hay un oyente que nos escribe desde Córdoba, desde Río Tercero, y dice, ¿cómo me gustaría ver a Federico como integrante de la Corte? Nadie más dedicado que él. Lo sigo en su programa de la TV Pública. Muchos cariños para Federico Delgado. Gracias totales por la entrevista. Ah, y pregunta, ¿cuál es el otro programa de radio que nombraron? Porque dice que lo querría escuchar.
Ah, bueno, no. No puedo hacer prensa de otra radio en Radio Nacional. Así que también no hay que hacer uso privado de los medios
está
públicos.
Está muy bien. Bueno, y dice Oriana, que ella solía ver en Instagram y que le parecía muy interesante programas que hacía en vivo, Delgado, sobre estas problemáticas, ¿no?
Federico,
¿puedo hacer el chivo? El miércoles volvemos a los vivos.
Muy bien,
vamos. ¿A qué hora? Ya que estamos. Vamos.
A las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 20 horas.
Por Instagram.
Federico, claro, vos no podrías ocupar o no deberías ocupar un lugar en la Corte porque se supone que hay una cuestión de género. Que el lugar de Elena Highton de Nolasco debe ser ocupado por una mujer, ¿no es cierto?
Sí, yo además no podría ocuparlo por una cuestión personal, por temperamento no podría ser juez, pero me parece que sí, que hay un acuerdo tácito al menos por lo que se leyó en los medios de comunicación, que el lugar debería ser para una mujer, lo cual me parece además es muy razonable. En la corte había dos mujeres, eran Carmen Argibay y Elena Highton, y digamos, esas una vacante se cubrió con un varón, y ahora creo que la Elena Highton se va a cubrir con una mujer.
Federico, cuando uno habla de una ciudadanía que tiene los indicadores sociales que nos da el INDEC, que nos da el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y tiene que pensar en justicia de proximidad. Me pongo del otro lado del mostrador a los abogados de la sociedad, es decir, a los fiscales como vos, en tu caso para los delitos federales, pero a los que no tienen delitos federales para otro tipo de delitos. ¿Cuáles son las principales demandas que les llegan a ustedes? Es decir, en una sociedad empobrecida en términos de ingresos, de capacidad de supervivencia, ¿cuáles son las demandas que los fiscales tienen y cuáles son los castigos que reciben después las personas penadas por la ley por las situaciones de conflicto con la ley?
Tremendo, Eduardo. La pregunta es una pregunta espectacular. En una sociedad que tiene en crisis el derecho a la existencia, que es el derecho a tener derechos, ¿no? El derecho a la existencia es tener cubiertas las necesidades básicas, y eso es un problema. Y el sistema penal o las agencias policiales muchas veces capturan población que comete infracciones justamente derivadas de la crisis del derecho a la existencia. Lo voy a decir crudamente: gente que vende drogas porque no tiene trabajo, gente que explota a otros solamente por fuerza física porque hay problemas de subsistencia, gente que roba o comete delitos contra la propiedad porque está en crisis el derecho a la existencia. Digo, no estoy justificando nada, pero digo, esa es la población que el derecho penal masivamente recibe, así como no recibe el delito de cuello blanco, que es, o no captura el delito de cuello blanco, que es la evasión impositiva, el lavado de dinero, etcétera. Me parece que cuando hay crisis social se nota mucho más un rostro muy hostil del Estado, que tiene que ver con utilizar los mecanismos de sanción penal para, de alguna manera, controlar como dispositivo de control para las personas que están afuera o se están cayendo del contrato social. Es verdad que la ley penal tiene mecanismos para que eso no sea, como relataba Víctor Hugo, Los Miserables, no sea algo tan cruel, pero es un problema básico. Las sociedades en crisis utilizan la pan-penalización o el uso del derecho penal como un dispositivo de control social.
Federico, por último, en relación a esto, yo te quiero hacer el siguiente comentario. Hay en la pauperización que están viviendo las sociedades latinoamericanas, hay claramente sectores de la ultraderecha vinculadas a empresarios poderosos, vinculados a transnacionales que se valen de la minería a cielo abierto, de la explotación de los recursos hidrocarburíferos de modos que son muy contaminantes, etcétera, etcétera. Y esas opciones de derecha en general vienen con mano dura. La pregunta que te quiero hacer es si uno tiene que describir la población carcelaria, no de toda Latinoamérica, pero de la Argentina, ¿con qué nos encontramos, Federico? Esta es la última pregunta y seguramente dirías, necesito 2 horas para contártela, pero bueno, te pido la brevedad del caso.
No, la población en su mayoría son las personas más vulnerables. Es tristísimo, y para esto el indicador, Eduardo, es pasar un día de visita para ver el parque automotor de la gente que va a visitar a los reclusos. Es tristísimo. Y como contrapartida, hay sectores, que son esos que vos decís, que logran hacer intercambios o vivir por encima de las leyes, o incluso a veces usándolas con fines privados, digamos, porque, y con esto cierro, los sistemas judiciales de América Latina y de Occidente en general, en sociedades que funcionan con una cuota de impunidad muy importante, los sistemas judiciales garantizan esa cuota de impunidad. Y eso me parece muy interesante para tener en cuenta. Son excesivamente laxas por arriba y son muy crueles los sistemas judiciales por abajo.
Federico Delgado, estoy viendo en tu biblioteca que tenés de fondo un libro que a mí me gusta mucho, que se llama República de la Impunidad. Me gusta su autor, pero me gusta el título porque hay que poner en claro. El autor, por supuesto, es Federico Delgado. Hay que poner en claro, no podemos permitir que en una sociedad tan desigual la impunidad reine entre nosotros. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes, muchas gracias por llamarme. Gran domingo.
Gracias. Que ya corrió, Federico.
Sí.
Qué va, es un fenómeno.